Yo creo que la música ya avanza, que hay, no sé si misterio en esto, yo creo que es algo que ha preocupado siempre a los hombres y a lo largo de la historia de la humanidad, pues siempre se ha buscado esa respuesta, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? ¿Qué es de nuestra energía? Porque del cuerpo ya se sabe, ¿no? Pues al fin y al cabo. Pero, en fin, vamos a hablar pues con una persona que ha escrito sobre este tema, además de muchos otros libros. Si yo les digo Caballo de Troya, pues ya saben de quién estoy hablando. Es JJ Benítez, que ya me está escuchando. Don Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Antes de nada, me intereso por usted y por esa noticia que he leído del incidente en Guadalajara, en México, de extorsión. Está bien, ¿no? Por lo que creo no ha habido consecuencias mayores.
Bueno, no fue exactamente una extorsión, sino fue un intento de secuestro, que es peor. Y fue ya el segundo intento de secuestro.
Ah, pues no tenía yo constancia de eso, porque por lo que entendía había sido una extorsión telefónica, ¿no? Pero
sí, eso fue lo que se dijo en la prensa, pero yo creo que ahí hubo una manipulación por ciertos intereses editoriales.
Ya. Bueno, pero está bien.
No, estoy bien, sí, dentro de lo que cabe. Sí, estoy bien.
Vaya,
estoy
la segunda vez, pues es bastante desagradable, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que uno se da cuenta de que, caramba, podía haber sido grave, pues porque estaban dentro del hotel en la ciudad de Guadalajara y fuera del hotel. Entonces estaban esperando que yo hiciera las maletas,
claro.
Que fue la maquinación que pretendían.
Sí.
Y salir del hotel en ese momento hubiera sido pues terrible, ¿no?
Pues nos alegramos muchísimo de que esté bien.
Gracias,
y
gracias.
Ya sabemos que en México, por desgracia, eso del secuestro express, ¿verdad? Pues como que está a la orden del día.
Sí,
bueno,
lamentable.
Vamos a hablar de Estoy Bien. Nos ha encantado, digo a mí y a mi compañera Díez Rovira, el libro, porque dentro de lo que es la literatura de JJ Benítez, que siempre hay misterio en ello, pues ya desde el Caballo de Troya, con esa figura de Jesucristo de la que tanto se habló, ¿verdad? Pero más allá de eso, son 170 casos de apariciones de gente ya fallecida. Pero cuando digo apariciones, es que hay testimonios que ponen los pelos de punta, ahora iremos hablando algunos de ellos. Pero sobre todo, claro, llama la atención el título, porque esas personas, en contra de lo que cuentan algunas películas, están bien, ¿no? Cuando contactan con nosotros, dicen estar bien, ¿no? Tranquilos,
exacto.
Aquí estoy bien.
Exacto. Eso es el denominador común de muchas de las, de casi todas las apariciones de estas, yo les llamo más o menos resucitados para andar por casa, y bueno, que son personas, amigos o familiares que están muertos y se presentan ante los testigos. Y lo primero que les dicen es, no te preocupes, no tengas miedo, estoy bien, estoy muy bien. Y bueno, y después ya les transmiten lo que les tengan que transmitir, o simplemente nada, simplemente se dejan ver.
La verdad que es curioso, y sobre todo, bueno, la religión en este caso poco o nada tiene que ver. Algunas sí hablan de estos temas, ¿no? Y de incluso de reencarnaciones y estas cuestiones. Pero claro, usted se queja mucho precisamente de eso, ¿no? Pues siempre los tiene en la contra, ¿no? Y con la Iglesia hemos topado, nunca mejor dicho.
Pues sí, además, pero es que dices bien, no tiene nada que ver. Es decir, este fenómeno de aparición de personas que están fallecidas, por lo que dicen o por lo que manifiestan, no tiene nada que ver con ninguna religión, ninguna. Es decir, nadie habla de esas historias, simplemente comunican que están en un lugar fantástico que no podemos imaginar siquiera, que no hay palabras para describirlo, que están bien, que están vivos físicamente, y bueno, y luego transmiten determinados mensajes o incluso salvan la vida de alguna persona.
Hombre, pues ahora que lo está diciendo, ese hermano que avisó a su hermana, ¿no?, precisamente de ese olor, no es que la muerte se huela, en ese caso olía a gas. Me encantaría que nos contaras este testimonio.
Sí, efectivamente, este muchacho muere en Venezuela en un accidente de tráfico con su mujer y sus dos niños pequeños, mueren los cuatro, y aproximadamente un año después de la muerte se presenta en la casa de una hermana de madrugada. Entonces la chica me contaba cómo ese hermano tenía una manera peculiar de llamar a la puerta, y era silbando primero, muy fuerte, y luego tocaba con los nudillos en la madera de la puerta, haciendo un, un sonido muy muy particular. Entonces ella a las 2 o las 3 de la mañana escucha el silbido y el toque de los nudillos, se despierta, baja las escaleras corriendo y cuando está bajando las escaleras se da cuenta de que su hermano está muerto. Lógicamente no puede ser el hermano.
Claro.
En ese instante, ya en la planta baja,
empieza a oler, ¿no?
Empieza a oler a gas. Y descubre con espanto que el horno estaba mal y se estaba la casa llenando de gas, con el consiguiente peligro, ¿no?, para toda la familia.
Hay otro...
A mí me impresionó muchísimo ese caso.
No me extraña.
Sí.
De todas maneras, hay otro caso, y ahora le pediré que usted nos cuente pues un par de ellos que también le hayan impresionado, pero del que también se ha hablado mucho con la publicación de este libro, y es ese hombre en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en Rusia, al cual alguien le ayudó, le acompañó incluso hasta el lugar seguro.
Sí, efectivamente. Eso fue el 18 de enero del 42. Efectivamente, Miguel París era un voluntario en la División Azul, estaba luchando contra los rusos, y una tarde le mandaron desde una posición concreta a otra para llevar unos fulminantes. Entonces, él me contaba que de repente surgió una ventisca muy fuerte y los rusos empezaron a bombardear la zona. Entonces, una granada le estalló muy cerca y quedó medio ciego. De tal manera que el hombre, entre la ventisca y la metralla, pues no sabía hacia dónde tenía que dirigirse. Y cuando ya estaba prácticamente perdido, no sabía si iba a morir congelado, pues había pues casi 50 grados bajo cero, o por la metralla de los rusos, entonces apareció un compañero de otra posición, se conocían porque eran de Zaragoza, y entonces le dijo, nada, ven, le dijo que estaba perdido, le dijo, yo te llevo a la posición, le llevó a la posición, y bueno, pues le dijo, yo continúo, se despidió. Y al cabo de un tiempo, Miguel descubrió que este compañero suyo, Francisco Bacaicoa, hacía 2 meses que estaba muerto, lo había matado un mortero.
¡Qué barbaridad! O sea, recientemente había fallecido y a los pocos días de fallecer, entiendo, fue cuando sucedió...
Sí, él murió un 10 de noviembre de 1941 y este suceso sucede el 18 de enero del 42. Es decir, Miguel me decía, yo fui al cementerio y comprobé efectivamente que estaba allí sepultado.
Sí.
Llevaba 69 días muerto.
¿Por qué, Juan José? Bueno, ahora hablaremos incluso de tu caso propio, ¿no? Porque tu padre también te contó cómo era el más allá.
Más o menos, sí. Yo tuve una experiencia con mi padre en el año 99, sí.
¿Cómo sucedió? Ya que te he preguntado, me gustaría que nos lo contaras.
Yo recuerdo que el día que murió mi padre, en el tanatorio, él estaba allí en el ataúd y yo me quedé a solas con él un rato. Entonces yo recuerdo que me hacía la misma pregunta, ¿no? Decía, pero ¿dónde estás? Decía, ¿dónde te has ido? Porque no se movía. Y yo no podía entender que mi padre no se moviera, ¿no? Luego sí, luego supe que los muertos no se mueven. Pero entonces esa fue la gran pregunta que yo me planteé en esos momentos. Bueno, pues 2 días después, cuando lo llevábamos del tanatorio al cementerio para enterrarlo, de repente apareció un coche fúnebre, el coche fúnebre que lo llevaba, y yo no sé por qué me fijé en la matrícula. Entonces la matrícula del coche era Navarra 1946 AY. Entonces me sorprendió mucho porque era el año de mi nacimiento. Inmediatamente se lo di a un profesor de cábala que no sabía nada de lo que había ocurrido y ¿sí? me dijo, mira, la lectura de esos números y de esas letras equivale a destinado a la altura. Entonces yo me quedé perplejo porque era la pregunta que yo había hecho, ¿no? Destinado a la altura. A partir de ahí yo empecé a tener una serie de experiencias con él, donde efectivamente pues yo creía recibir pues una serie de ideas o de cosas sobre la vida después de la muerte, ¿no?
O sea, él de alguna manera, pero no te lo transmitió, válgame un poco la incongruencia de la palabra, físicamente.
No, físicamente,
tú no llegaste a verlo.
No. Yo lo único que
intuías recibí, o
sí, yo recibí lo de la matrícula, que me pareció bastante interesante.
Sí, sí.
Y luego ya todas las percepciones que yo fui recibiendo fue a través de los sueños, o simplemente en la realidad recibiendo información, y la fui recogiendo.
De todas maneras, hay casos también de personas, que hay que decirlo, personas equilibradas, que no han tenido ningún tipo de patología psíquica ni nada que ver con eso, y sobre todo, bueno, pues gente que vuelve, no es que vuelva a la vida, sino que vienen a esta dimensión, a esta nuestra, para avisar, ya decíamos, de la muerte, como ese hermano a su hermana, o incluso para decir dónde había o dónde estaba ese dinero que se estaba buscando. También hay un caso que se cuenta que había $300,000 en juego, nada más y nada menos.
Sí, sí, efectivamente. Hay dos casos que son incluso contrarios. Es decir, el primero es, muere un señor en América, lo atropella un autobús y entonces se presenta a un familiar y le dice que, bueno, pues que en el banco tal hay un dinero. Y entonces, pero la chica lo cuenta y la familia no le cree, y el dinero supongo que sigue en el banco. Y el segundo caso es el señor muerto que se presenta a su viuda y le dice: no te asustes, estoy bien. Mira, vengo a decirte que en el banco tal, número de cuenta
una
tal...
Una cuenta secreta, ¿no? Que tenía.
Le da más de 6 dígitos. Y el nombre de la persona que está viva y que está en el banco y que es la que se ha ocupado siempre de ese negocio. Ahí hay un dinero del que no sabéis nada. Entonces díselo a mis hijos, tal, tal. Y desaparece. Entonces la señora, bueno, pues al principio un poco... En fin, piensa que está, que la gente va a pensar que está loca, pero bueno, termina por hacer las averiguaciones, acude al banco, acude a ver a la persona, efectivamente no sabía que había muerto, le dicen que sí, que hay una cuenta, que es una cuenta secreta, y había $300,000.
Efectivamente. Me llama la atención mucho, leyendo el libro y viendo pues algunos escritos relacionados con este tema. En el programa hemos podido hablar pues con otros expertos, ¿no? Incluso psicólogos y psiquiatras que también intentan buscar pues esta explicación, incluso a las experiencias cercanas a la muerte, el túnel, todas estas cosas. Y claro, ¿por qué en el tema de la religión muchas veces, y te lo dice una persona creyente, ojo, pero aceptamos textos bíblicos de manera metafórica también algunos, pero no sé, en otros tiempos no ha sido así, ha sido mucho más escatológico y apocalíptico, pues los cuatro jinetes del apocalipsis, la segunda venida, la parusía, el anticristo? Y precisamente hablar de estas cosas es como que, ya de primeras, el que habla de esto es un poco, cuenta con el descrédito de muchos, ¿no?
Bueno, pues porque, en primer lugar, yo creo que la gente en general le tiene mucho miedo a la muerte. Y es un asunto tabú que mejor no tocarlo. Y bueno, pues así nos va, ¿no? Porque la gente le tiene verdadero pánico a morirse. O no supera la muerte de un ser querido, eso también ocurre. Entonces, bueno, pues por eso yo me decidí a publicar esto, porque entendí que son manifestaciones muy objetivas, donde no se habla para nada de religión, donde no se habla para nada o casi nada de Dios, y simplemente contar testimonios de personas muy diferentes.
Bueno, pero lo que es cierto, Juan José, perdona, lo que es cierto es que todos estos testimonios encierran, yo le decía al principio de la entrevista, ese comentario sobre el título, estoy bien. Se habla de un estado maravilloso, ¿no? Un estado de luz, de eso que tanto se nos ha hablado, y también me llama la atención el intenso frío, como hemos visto también en algunas películas.
Sí, sí, es una constante. Es decir, tanto el frío intenso de 5 o 10 grados bajo cero que acompaña a la persona muerta o que se presenta, y también pues el estoy bien, no llores más, dile a mi hija o a mi hijo que no lloren más, que estoy bien, que no estén apenados, nos volveremos a ver, no os preocupéis, tranquilos. Es decir, es una transmisión constante de buena voluntad, de paz y de bueno, pues de que las cosas no son como te las han vendido.
Las personas, los resucitados, ¿no?, de alguna manera, como tú los llamas, ¿están en un lugar físico?
Sí, 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 aparentemente eso es lo que se desprende. Es decir, tienen un volumen, son transparentes muchas veces, se ven los muebles a través de ellos, no son tangibles, son más altos de lo que son habitualmente, aparecen muchísimo más jóvenes y ellos hablan de que están en un sitio físico. Es decir, yo recuerdo una mujer que vio a su abuelo y allí le dijo, mira, bueno, ¿pero tú qué haces? ¿Estás trabajando? Y dice, sí, sí, trabajo. Y entonces le mostró un edificio a lo lejos, le dice, ¿ves ese edificio que hay allí? Sí. Bueno, pues ese es un hotel y es mío, es de mi propiedad. Es decir, que por lo visto es un lugar real al que no hemos tenido técnicamente acceso todavía, pues de la misma manera que tardamos pues muchísimos siglos en descubrir América, ¿no?
Es curioso, la verdad que, no sé, siempre hay dudas con respecto a este tema, por supuesto. Yo misma muchas veces soy incrédula, pero también tengo que decir que conozco un caso, por lo menos, y cercano, en el que incluso en la tierna infancia, ya sabemos cómo son los niños, bueno, pues ven a una persona, la describen y coincide que esa persona tiene los mismos rasgos y es igual que un familiar fallecido al que no ha conocido. Veas, es su abuelo, ¿no?
Es muy común.
Y que le hablaba de cosas que ese niño no podía saber, ¿no? Es curioso, pero cuéntame un último caso, Juan José, que te haya impactado.
Bueno, el último caso que conozco, pero que no he podido investigar a fondo todavía y que espero poder hacerlo en cuestión de un par de meses, es en una ciudad donde estuve en Mérida, en Yucatán. Un señor se me acerca y me dice, mire usted, le voy a contar lo que le ha pasado a un amigo mío. Y bueno, pues es un empleado de una funeraria. Dice que recibe en un momento determinado a un señor que necesita un servicio funerario y entonces, bueno, pues rellena todos los papeles, el trámite legal, etcétera, que se necesita, y el empleado acude a la casa del muerto y se lleva la gran sorpresa cuando observa que el que está en el ataúd es el señor que ha solicitado el servicio funerario.
¡Qué barbaridad! Pues, claro, y es que normalmente la respuesta ante esto es el silencio, la verdad que cuando, y además cuando lees el libro, pues en alguna ocasión el corazón como que te palpita más fuerte, o sea que, Juan José, muchísimas gracias, JJ Benítez, por haber estado con nosotros, por quitarle hierro, ¿no?, como decías, a la muerte, que al fin y al cabo sí, es como la vida, pero un poco más desagradable, porque parece que como no sabemos qué pasa después, pues por eso...
Sí, pero es por la mala prensa que tiene la muerte, ¿eh?
Ya. Hombre, Juan José, no gusta mucho, ¿no?, eso de morirse, porque, oye, dejas aquí a gente que quieres, a saber dónde vas, más vale lo malo conocido...
Ya, pero eso es un error.
Ya. Mientras nos digan, como cuentas tú en el libro, estoy bien... Editorial Planeta, pues estamos encantados.
Vale.
Juan José Benítez, un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Gracias.